Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX. No es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzó el fin de semana ya para muchos, 3 de la tarde y 6 minutos, con lo cual pues es el momento de comenzar lo que es el fin de semana en realidad. Hasta ahora, pues eso, estábamos de trabajo, pero ahora ya empieza la operación salida de fin de semana. Un fin de semana que se espera con algo de lluvias. Ahora veremos un poco qué predicción hay por ahí, pero sí que es verdad que esta tarde se espera lluvia, el sábado un poquito, el domingo quizá no tanto. Bueno, en fin, tenemos una semana movidita desde el punto de vista climatológico. Y atención, porque el director general de tráfico ha confirmado al diario Vasco que habrá un seguro obligatorio para bicicletas y patinetes. Este es el titular y obviamente el diario Vasco lo ha destacado. Dice que los dos grandes retos para las ciudades son la distribución urbana de mercancías y la gestión de las motos, que van más allá. Y también el móvil, que es un problema para la seguridad vial y ya empieza a serlo de forma social. Es en un paso de cebra, no creo que haya dicho el paso de cebra, pero bueno, en cualquier caso, si lo ha dicho mal por parte de él, porque esto no, ya no se llama paso de cebra, la mitad lo cruza mirándolo. Bueno, sí, pero no pasa nada. La gente puede mirar lo que quiera mientras pasa un paso para peatones o atraviesa un paso para peatones. Por cierto, el gobierno prevé recaudar cerca de 1.000 millones en multas y en tasas de tráfico en 2023, cifra muy similar al 2022. Muchos dirán, hombre, es un dineral lo que sacan de las multas, pero ¿y de las tasas? Sacan también una fortuna para no cumplir, que ya saben lo que está ocurriendo con los examinadores. En la mayoría de las plazas en España faltan examinadores y, por tanto, los chavales pagan la tasa y después te examinas cuando a ellos les da la gana. Pero ¿cómo es la administración? Hacen lo que quieren. Ellos ponen los plazos para ti, pero ellos tienen todo el plazo del mundo y todo el tiempo del mundo para hacer lo que les dé la gana. Porque son, pues eso, son en algunos casos bastante ineficaces, en algunos o en bastantes. Bueno, el presupuesto dará soporte, esos 1.000 millones, a la actividad tanto de la DGT como de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Tendrán como finalidad principal mejorar la seguridad de la circulación, esto lo está vendiendo Europa Press, la circulación viaria y su consiguiente reducción de los índices de siniestralidad asociados. Está muy bien, es una frase muy bonita. Dice, del total de los presupuestos destinados de la Jefatura Central de Tráfico, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé destinar en el 23 un total de 844 millones de euros para las actuaciones de seguridad vial, cifra también similar a la destinada el pasado año, 839 millones de euros. Atención, porque hay que tener en cuenta que se recauda bastante más y se hace ese tipo de bizum al final de año, es decir, todo lo que se recoge en multas, todo lo que se recoge en tasas, después pasa al gobierno para otras cosillas, para las paguitas de algunos. Hemos sabido también que Toyota ha despedido a 4 directivos y establece reformas para ya prevenir el Dieselgate u otro Dieselgate. Y Tesla va a entregar el próximo 1 de diciembre sus primeros camiones eléctricos a PepsiCo. Tendremos dentro un ratito a Fernando Córdoba. Hablaremos de los clásicos, el Rally Clásico Territorio Borja 2022 de Gandía, que se desarrolla durante estos días y que tendremos la oportunidad de hablar con él, con Fernando Córdoba, que es de Copa CV. La Fórmula 1 será presente con Víctor Seara. El circuito de Suzuka llega con ese Gran Premio de Japón a las 7 de la mañana del domingo. Recuerden, 7 de la mañana del domingo, donde en estos momentos Mercedes lidera por delante de Red Bull, unos libres pasados por agua. Ha llovido de forma muy intensa en Suzuka, y atención porque Verstappen quiere sentenciar el título en el regreso de Suzuka, alzar su segundo título consecutivo, y veremos lo que pasa. En cualquier caso, quien lo conoce mejor es Víctor Seara, y nos lo contará desde el Valencia Karting Center en tan solo unos segundos. Y tendremos a Juan Barbera con una declaración de una tiktokera de cómo adelanta a un camión a 120 kilómetros por hora, y mientras tanto hay un vehículo echándole luces, poniendo el intermitente izquierdo y, pues eso, tratándola de forma muy agresiva. Hablaremos de este aspecto y escucharemos a tiktokeras un minutito, pero un minutito realmente llamativo, para ver si eso también les ocurre a ustedes en vosotros en las carreteras. Así, si os parece, vamos a comenzar. Comenzamos ya con la sintonía habitual. Que campaña, campaña especial de vigilancia y control de condiciones del vehículo a partir del lunes. Cuidado, porque se va a prestar atención especialmente a elementos de seguridad del vehículo: neumáticos, luces, señalización, las condiciones del vehículo, que algunos los llevan de verdadera pena. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje elevadísimo de coches, de motos, que no pasan la ITV, y esto es realmente preocupante. Estará con nosotros Juan Barbera enseguida. Pero atención, porque hemos sabido estos días que las ventas de coches de segunda mano se recuperan. Crecen un 17,5% en el mes de septiembre, aunque eso sí, el precio medio sigue subiendo y cuesta ya un vehículo usado, 19.905 euros de media. Si quieren saber, en Valencia, pues está en torno a los 20.125. Aquí pagamos un poquito más. Donde más se paga es en Asturias. Donde menos se paga es en Extremadura. Y hasta Extremadura no nos vamos, ni Asturias tampoco, pero seguramente, bueno, por algún lugar del mundo anda Marcel Blanes, hombre de coches.net. Hola, Marcel, buenas.
Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estás por algún lugar del mundo? Sí, ¿no? ¿Estás?
Pues nada, de momento seguimos en Barcelona, en Barcelona, que también está lloviendo.
Ah, sí, está lloviendo por ahí. Pues por aquí también vamos a tener, hemos tenido lluvia y vamos a tenerla, sin duda alguna.
Oye, Vicente, por lo que comentabas, El mensaje de la DGT, patinetes y bicicletas que ya van a empezar o obligarán a tener seguro, Esto es para aplaudirlo. Sí. Y oye, y en cuanto a la moto, a ver si es verdad y nos podemos creer que van a empezar a cuidar a la moto.
Sí.
Qué bien, ¿no?
Bueno, dice que los dos grandes retos para las ciudades son la distribución urbana de las mercancías y la gestión de las motos. Sí, suena bien, que van a más.
Claro,
claro, es que claro, claro. El vehículo que tiene que representar la movilidad, aparte de las patitas de cada uno, y aparte, por supuesto, de esos ecológicos, de bicicletas, patinetes, etcétera, el que representa en realidad es la motocicleta de toda la vida, y es el que hay que cuidar, hay que dejarle permitir aparcar en el centro. Pues te puedes creer, Marcel, ya que sacas el tema, ¿te puedes creer que el Ayuntamiento de Valencia pone en cuestión si deja aparcar de forma gratuita en el centro a las motocicletas? Está en estos momentos el debate encima de la mesa. Supongo que al final el mundo de la motocicleta ganará ese debate. Pero la realidad es que al vehículo, al turismo, se le está prácticamente apartando del centro, y no solo del centro, yo creo que de toda Valencia, se le está apartando literalmente, y también se quiere hacer lo mismo con las motocicletas, que ya he cuestionado si en realidad debería la motocicleta también pagar su parking como lo hacen los turismos. Si llegan al centro de Valencia, que aparquen en un parking. La moto, ¿por qué tiene que tener un lugar para aparcar? Esa es la cuestión, bueno, aquí, ¿eh? ¿Cómo lo
de
ves?
De hecho, imagínate, bueno, no sois los únicos en Valencia. Sabes que en Barcelona también la moto no se ve aún como un elemento claramente descongestionante, menos contaminante, mucho más ágil, más barato. En fin, ¿por qué? Pues no lo sé, pero realmente aquí, repito, y tomando palabras, sí, se va a cuidar la moto, se va a cuidar la moto, pero teniendo en cuenta realmente estas virtudes de la moto o viéndola también como un enemigo. Yo lo dejo aquí, pero realmente, y estoy contigo y lo sabes, la moto es un elemento al que hay que cuidar, pero viéndolo positivamente, sí, viendo sus virtudes. En Barcelona, por ejemplo, ya no te digo en Barcelona, en los parkings en general, Vicente, y tú has sacado el tema del parking, sí, es uno de los problemas de las ciudades en cuanto a las motos aparcadas en las aceras, etcétera, 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 ¿vale? Uh-huh. Yo pregunto, en los parkings, que tienen un montón de zonas muertas, porque las hay, y cuando digo zonas muertas, son zonas que sí, ni sí, se circula, ni puede aparcar un coche, ahí caben como mínimo 5 motos. Sí, yo cierto, creo que esto, al menos en algún parking en Barcelona, sí ya existe la gratuidad en estas partes ciegas del parking. Sí. Yo creo que es una buena solución a tener en cuenta. Claro. Aquí lo dejo, Vicente.
Ponerlo en el exterior, claramente pues tenemos 15, 20, 25 plazas de parking absolutamente gratuitas, que además pueden atravesar la barrera una moto. No lo puede hacer un turismo, pero sí puede hacer una motocicleta, podría atravesar la barrera y poder aparcar con toda la tranquilidad del mundo de forma gratuita. Y adecuada, porque si no, entonces esto es como todo. Al final uno se pasa de listo y deja la moto en cualquier lado.
Es lo mismo que las esquinas, Vicente. En las esquinas de las calles, cuando aparcas un vehículo grande, y a partir de grande te digo, pues un 4x4, una furgoneta de distribución, ahí esto es un peligro para el coche, para la moto, para la bicicleta, para el patinete y para el peatón, porque no permite ver si viene un vehículo de la calle que vamos a cruzar. Sí. Por lo tanto, en estos primeros puntos donde se aparcan este tipo de vehículos, aquí cabrían 4 motos o 5.
Sí. Bueno, pues tenemos, vamos a apuntarlo. Ya te digo que aquí en Valencia la motocicleta siempre ha estado muy castigada. Cuidado, podemos hablar de este alcalde, pero es que los anteriores eran iguales. O sea, no tiene nada que ver la línea política de uno de otro. La moto siempre ha estado castigada, tanto de la derecha como de la izquierda. O sea, que no se lo tiene que tragar. Es verdad, en esto hay una certeza absoluta, es que la manía que se tiene por parte de la Concejalía de Movilidad hacia el vehículo, hacia el turismo, pues es muy grande, y eso al final puede hacer costar el puesto al propio alcalde. Cuidado, porque esa manía, porque conductores somos prácticamente todos, gran parte de la población somos conductores, llevamos vehículos, uno u otro, pero llevamos vehículos, salimos de viaje, cogemos coches, con lo cual hay muchos que están realmente incómodos por la cantidad de atascos que estamos sufriendo, por la peligrosidad que está teniendo algunas zonas de Valencia. En Valencia capital se hizo ya en su momento esa inspección de la calle Colón, que notaba claramente que había puntos realmente peligrosos. ¿Hasta qué punto, cuando ocurra algo en esa calle Colón, en esa entrada por algunas plazas, ese atravesar constantemente zonas, carriles bici, carriles de patinadores, que es constante el cruce? O sea, tienes que, para entrar a un sitio, tienes que cruzar 3 veces el carril bici, con lo que ello conlleva de peligro.
Es un peligro.
Al final va a traer accidentes, va a traer accidentes graves, va a traer fallecidos, va a traer heridos. Y esto, claro, tiene que haber alguien que diga, oiga, esto es culpa mía, o es culpa de aquel que se ha hecho mal. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Los políticos, Marcel, ¿qué dicen? No, esto ha sido el técnico. Yo no me puedo creer que en estos momentos en el Ayuntamiento de Valencia haya técnicos, que no los hay, y lo sé, porque los conozco, muchos de ellos. Les digo que hay técnicos muy, pero que muy cualificados. Es imposible que los técnicos del Ayuntamiento de Valencia hayan permitido que tengamos esa desfachatez, esta auténtica locura en algunos puntos de Valencia. Y si han firmado eso, que sé que hay algunos pro del Ayuntamiento, pro del concejal, y que firmarían su sentencia de muerte, me da la impresión de que hay que empezar a meditar. Hay que empezar a meditar por parte de los técnicos, lo he dicho muchas veces, a meditar qué es lo que después se va a decir por parte del ayuntamiento, por parte del concejal y por parte, por supuesto, del alcalde y de la administración en general. No, ha sido el técnico. Ha sido el técnico el culpable. Los técnicos son los culpables. Y diga, no, como ha ocurrido en otras ocasiones. No, yo no he sido. Ha sido el concejal el que lo ha dicho. Pero bueno, ¿La consecuencia cuál ha sido? Pues la que, desgraciadamente, vamos a ver. Porque es una auténtica desfachatez lo que está ocurriendo. Bueno, pero yo no quería dar un discurso aquí, ¿sabes?
Simplemente aprovechar tus palabras para pedir una vez más esta convivencia entre todos los tipos de elementos para moverse en la ciudad, y que, pues bueno, los ciudadanos de a pie, como tú, como yo, como los que utilizamos pues estos diferentes medios, lo hagamos, por favor, con la máxima cura posible y teniendo en cuenta pues al resto de los viandantes y del resto de los usuarios de la ciudad, ¿no? Simplemente eso, convivir y tenernos todos muy en cuenta, por favor, que este es el primer punto. Es donde nosotros, los que no estamos en el ayuntamiento ni en el gobierno, podemos y tenemos la obligación de demostrar que realmente podemos convivir entre nosotros.
Veremos
y
si
por coches.net y motos, daros datos. Vale. Eso siempre, Vicente.
Vamos a ver si se atreven o no a retirar las motos del centro de Valencia de esa forma. Lo veo realmente complicado, porque gran parte de las personas que trabajan en el centro de la ciudad de Valencia y muchas ciudades lo hacen y se trasladan en motocicleta. Es la mejor forma. Y sobre todo en ciudades ya más o menos grandes, como ocurre en Valencia, como ocurre en Barcelona, Madrid, Bilbao, que tienen que utilizar ese medio de transporte para ir más rápido. Y tienes que tener, y aparte ocupa un poco espacio. Es que es ideal la motocicleta. Y ahora encima llegan las motocicletas que son eléctricas, con lo cual contaminan cero absoluto. ¿Qué les voy a contar? Vamos, si les parece, con las ventas de coches de segunda mano. Se han recuperado. ¿Y esto qué quiere decir? Que se venden menos nuevos, obviamente, pero estamos por debajo del 50%, menos que del 19%. Bueno, ¿qué pasa con los coches de segunda mano? Cuéntanos, Marcelo.
Pues lo que pasa, Vicente, es lo que ya llegábamos y veníamos anunciando pues desde hace meses atrás, ¿no? Es decir, la crisis de los semiconductores, la falta de materias primas, todo esto afecta claramente a la producción y entrega de vehículos nuevos. Ya lo sabemos, no se nos descubre nada. Sí es cierto que el vehículo nuevo también este mes pues ha notado un 12% de aumento, vehículo nuevo, no obstante que en el acumulado sigue en una caída de un 7%, pero esto donde afecta claramente también es pues en el aprovisionamiento de los vehículos de ocasión. Sí. Es decir, si no hay renovaciones de vehículos, si no salen vehículos nuevos, pues la gente o no se vende el vehículo nuevo o no se renuevan estas flotas de empresas. Y esto es lo que ha estado pasando. Además, que sumamos, pues bueno, estas subidas de tipo de interés, esta fuerte inflación, y claro, los usuarios retienen la compra lo más que pueden o van a lo que realmente está pasando, comprando coches baratos, que son los de vehículos de ocasión de más de 10 años, que una vez más, Vicente, como cada mes en los últimos tiempos, el 61% son venta de vehículo de más de 10 años.
Sí,
pero bueno,
vaya.
Hay que ser optimista, como decimos, ¿vale? Siempre. Y efectivamente, pues el vehículo de ocasión versus agosto, es decir, el mes anterior, ha habido un aumento del 17,5%. También, ¿qué significa esto? Que empezamos a ver también en estos dos últimos meses esta recuperación, al menos por la venta de vehículo nuevo, por la parte de empresas. Es decir, ya se están renovando algunas flotas que están empezando a abastecer este mercado de ocasión. Y lo más importante, Vicente, fíjate, datos de oferta, vehículos de menos hasta un año. Esta oferta ha aumentado el 18%.
Sí.
Y esto es un dato muy positivo.
Bueno, esto está bien, pero todavía tenemos vehículos muy, pero que muy viejos. Atención, porque algunos van a tener en el futuro. No sabemos qué orden de etiquetado tienen estos vehículos que se venden, pero si alguno no tiene etiqueta o tiene etiqueta B, van a tener algún problema con las ciudades esas restringidas o centros restringidos al tráfico. Veremos qué pasa en ese caso. Ya hay muchas, además. Se dicen que hay en torno a un 40% más que hace 3 años. O sea, está aumentando de forma vertiginosa.
Imagínate lo que estamos viendo o lo que tú acabas de comentar, ¿no? Piensa que hay un compromiso de que hayan unos 5 millones de vehículos eléctricos 100% en nuestro parque en 2030. Y me parece que por las cifras en las que estamos llegando, poco vamos a llegar, por lo tanto, y más en estas circunstancias que decimos que el usuario al final lo que va buscando es un vehículo de ocasión y en este caso más barato. También esta recuperación o empezar esta recuperación de servir vehículos nuevos lo que hará también es a mantener este precio medio, que al final respecto al mes anterior, pues bueno, ha sido un 0,3 este aumento. Pero el interanual sigue siendo un 10%, Vicente.
Bueno, tenemos el precio 19.905 euros, el precio medio. Aquí en Valencia pagamos algo más de precio medio, en torno a 20.125, aunque no es lo más caro. Lo más caro está en Asturias, los asturianos con la sidra pues lo pagan un poquito más. Y después en Extremadura, con el jamón, pues pagan un poquito menos. Esto está clarísimo. Después queda entre medio, después de Asturias, está Cataluña, el País Vasco y Valencia. Estamos por ahí.
Efectivamente, ahí ya se están pagando pues por encima de estos 20.000 euros. También hay que tener en cuenta, Vicente, que en la mayoría de estas que están superando estos 20.000 euros, ¿qué es lo que sucede? Pues que están apareciendo cada vez más a nivel de oferta vehículos más jóvenes y también vehículos eléctricos, que como bien sabes, en este caso serían los del precio más elevado. Por eso las medias en estos lugares son siempre, siempre algo más altas de la media nacional. Sí. Pero bueno, esta tiene su parte buena, siempre que se mantenga en estas cifras, no sí. En repetir un 10% de aumento interanual como llevamos padeciendo, ¿no? Yo creo que, repito, el mercado de ocasiones está ahí, ahora es un buen momento para comprarse un vehículo de ocasión. Y otra cosa, Vicente, no te olvides sí. De que los diésel y la gasolina siguen estando ahí. Sí es verdad ¿Tanto? Que el diésel ha ido bajando, ahora ya representa, si te acuerdas en las últimas conversaciones, representaba aproximadamente el 60%, ahora diésel representa el 56%, sí. La gasolina el 39%, y híbrido y eléctrico ya estarían llegando al 5%.
Pero es, ¿no? Nada, por lo tanto, es poca cosa. El 5%, atención, de híbrido y eléctrico, que es lo que nos están vendiendo, queriendo vender. Sin embargo, la gente, fíjate, esto lo decíamos el otro día, es como el Aquarius, al final lo inventas para una cosa, pero la gente hace lo que le da la gana, pues esto es exactamente igual. Al final la gente busca el diésel. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, vamos a dejarlo a meditación, para de nuestros políticos. ¿Por qué la gente busca el diésel y el gasolina y está en esas ventas, estando el 95%? Solo el 5% van a híbridos y eléctricos. ¿Y qué vehículo siguen buscando? Atención, no buscan el eléctrico, no buscan el vehículo, no. ¿Qué buscan? El Golf. Con 15 años de antigüedad, el Volkswagen Golf sigue siendo el líder en búsquedas. ¿Es así?
Es así. Seguido del Megane de 14 años, sí. El Ibiza también de 14 y el Focus de 14. Por lo tanto, estamos hablando de que siempre que hablamos de estas cifras de ocasión, sí. Señores, tú lo acabas de decir claramente, una cosa es lo que queremos, lo que pretendemos y otra cosa es la realidad. El usuario a lo que atiende, pues atiende a esto. Como sí. Vemos, vehículos de más de 10 años y, pues obviamente, vehículos más baratos.
Bueno, el precio sigue subiendo, como decíamos, se está convirtiendo en un bien de lujo el coche y empecemos ya a olvidarnos dentro de unos años, yo no sé si lo veré, pero yo creo que va a ser casi inminente que el tener el vehículo en propiedad se va a acabar. Esto vamos a empezar a pensarlo. El vehículo en propiedad se está acabando porque es un lujo. Ya un vehículo usado, 20.000 euros... era impensable hace muy poquito, Marcel. Impensable.
Sí, pero también no tan solo eso, Vicente, desde el hecho de esta propiedad de vehículo, sino porque también los nuevos modelos de negocio, las ofertas que nos están y nos van a ofrecer cada vez más, tanto compraventas como concesionarios, van a ser a través de estos pagos fijos mensuales. Claro. Es decir, ¿yo qué puedo destinar a mi movilidad? Fíjate, ya no hablamos de tener coche o moto, hablamos de movilidad. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, me muevo entre semana solo en moto. ¿Por qué? Porque circulo mucho por Barcelona. Los fines de semana salgo en coche con la familia, nos vamos de excursión, etcétera, etcétera. Muy bien. A la larga, ¿yo tengo que tener un coche que solo uso el fin de semana? Pues no. Al final, posibilidades que me van brindando a mí estos son estos pagos bimensuales. Sí. Y esto es lo que está avanzando. Al final es una cuestión, repito, de lo que más se adapte a cubrir la movilidad de cada uno de los usuarios.
Marcel Blanes, coches.net, que vamos a decir de coches.net, el marketplace experto en movilidad, 20 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas al mes, bueno, una auténtica envidia. Marcel, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Un placer, lo sabéis, hasta luego.
Hasta luego, coches.net, la referencia absoluta en el mundo del automóvil, está con nosotros Marcel Blanes, pero ahora se incorporará Juan Barberá. Atención a, por ejemplo, a lo que decía una tiktokera. Bueno, lo vamos a poner después. Si se han encontrado en una situación como ella, bueno, creo que todos, adelantando a un camión, haciendo un adelantamiento conveniente a 120 kilómetros por hora, velocidad máxima, y nos encontramos aquel que se pega a nuestro trasero, empieza a echar luces, a poner el intermitente izquierdo y dice, bueno, tranquilo, que termino de adelantar el camión, me pongo a la derecha y te dejo pasar, que no pasa nada. Pues sí que ocurre. Vamos a ver qué es lo que cuenta la tiktokera y si está de acuerdo nuestro hombre de seguridad vial, que es Juan Barberá.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Valencia Portal Design. Perquè València sempre ha estat a la vanguarda del disseny, no et perdes l'exposició d'etiquetes i cartells creats amb el millor art valencià per arribar a qualsevol racó del món gràcies al nostre gran port. Dissenys dels segles XIX i XX, envasos, botelles, cartells i objectes d'època. València porta el disseny del 3 d'octubre al 6 de novembre en l'edifici del rellotge del Port de València. València Port, això esteu.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada...
Ok, Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Y todo el equipo... Con Fernando Córdoba en un ratito, hablando de clásicos, el Rally Clásico Territorio Borja 2022 en Gandía, mañana a partir de las 8:30. Nos lo contará enseguida Fernando Córdoba de Copa CV. Víctor Seara desde el Valencia Karting Center nos hablará de la última hora de la Fórmula 1 que se podría ya pues decidir este mismo fin de semana, ¿eh? Tendremos a un hombre que es propietario de uno de los kartings más importantes de la comunidad valenciana, porque, atención, porque tenemos otro propietario, el máximo accionista ya del trazado de Guadassuar, así es, Jorge Martínez Aspar, con Roche se ha quedado este circuito. Lo comentaremos también con Víctor Seara. Estamos al habla con Juan Barberá, nuestro profesor. Hola, profesor, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Hola, don Vicente, y a todos y todas que estéis por ahí. Oye, déjame un momentito porque yo estoy súper contento con esa noticia que acabas de dar.
Sí.
Porque, bueno, es decir, como aficionado al mundo del motor y de las dos ruedas en particular, se nos acababan los espacios para poder disfrutar de estas cosas, y que vuelvan a abrir esa instalación, sea quien sea el propietario, pues es bienvenida para todos los aficionados a estas cosas.
Bueno, perfecto. La verdad es que lleva su tiempo, ¿eh?
Esto tardará. No pongáis la moto en marcha todavía, ¿eh? Y esto tendrán ahí que arreglar papeles, contratos, historias, y sí, ahí había muchas cosas que ver que desconozco, pero
Que arreglar, realmente... Y que arreglar. Por eso está Roche detrás.
Saber que eso se está dando pasos para volver a poder pisar. Pues la verdad es que fue de los últimos sitios donde estaba rodando el año pasado o anterior, antes de que cerrasen. Es decir, que realmente es un circuito interesante.
Perfecto. Oye, ¿qué te parece si escuchamos a nuestra tiktokera? Bueno, es tiktokera, no, yo no la conozco de nada, pero sí me llamó la atención lo que comentaba. ¿Te parece que lo escuchemos y lo hablamos? Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. A ver.
Cosas que me molestan que la gente haga en la carretera. Voy a empezar a decir la que me acaba de pasar, de hecho. Iba por el carril izquierdo adelantando a coches de la derecha, porque sí, el carril izquierdo está para adelantar. Vale. estaba yo adelantando en una carretera de 120, pues a 120, porque el de la derecha pues iría unos 100, 110, una cosa así. Y me viene un bobo, porque no tiene otra palabra que no sea bobo, por detrás y se me pega a mi culo. Muy común, no entiendo por qué, porque pego un frenazo y me comes y encima me pagas tú. Y me pone intermitente hacia la izquierda, rollo, cámbiate de carril. Y yo en plan de, ¿qué? Vamos a ver, José Manuel, que si estoy adelantando a una fila de coches de la derecha, no me voy a cambiar porque tú, en vez de ir a 120, quieras ir a 180. Lo siento. ¿Quieres correr? Oye, alquílate una sesión, una pista de circuitos. Y ya está, y te dejas ahí la rueda, los frenos, la vida si quieres. Yo qué sé, lo que te quieras dejar ahí, aparte de dinero. Pero, amigo, yo no voy a correr porque tú tengas prisa. Lo siento, sal antes de casa.
Bueno, por lo menos sabía el nombre, Juan, José Manuel, el que va a decir.
La verdad es que me llama la atención lo bien explicado que está, Sí. Es decir, además lo ha dicho todo, prácticamente. Yo intentaba buscarle algún pero, ¿no? De la argumentación que está teniendo e incluso de la forma. Esta muchacha se ha informado, Sí. Y eso es de agradecer que se expliquen.
Hombre,
las cosas.
No hace falta estar muy informado para darse cuenta que hay que adelantar, que si adelantas por el carril izquierdo tienes que ir a 120, la velocidad máxima, que obviamente que es el que paga, el que te golpea por detrás. En la mayoría de los casos es el que paga, pero también es verdad que, bueno, te la hace pagar a ti, en cierta manera. Y entonces, es cierto, pero vamos, real como la vida misma. ¿A quién no le ha ocurrido esto?
Efectivamente, sí, yo estaba acordándome que mi madre, que ya tiene una edad avanzada, uh-huh. Y no es de persona que corra mucho, esto ya me lo contaba en su momento, ¿no? Es decir, es que voy yo tranquilamente adelantando y quieren que vaya más deprisa. A ver, las vías públicas, entre todos, las personas, los usuarios, nos tenemos que adaptar. Y cuando una persona sabe mucho y convive con otras que tienen unos conocimientos inferiores, pues muchas veces hay que bajarnos para poder estar al nivel de estas personas. No podemos pretender que todos vayamos al ritmo que vayan los más rápidos, ¿no? Si no, ostras, nos cruzamos con Carlos Sainz, ya no podríamos salir a conducir, ¿no? Uh-huh. Lo digo porque es algo habitual. Esto parece, no la acción de que te hagan luces, te pongan el intermitente, que todo esto ya se ha ido perdiendo bastante. Antiguamente el indicador izquierdo era para que quítate, que tengo prisa, te hago ráfagas, que voy adelantando, no ves que voy más deprisa. Sí. Esto técnicamente ya no se hace tanto. Pero el hecho de circular cerca del vehículo de detrás es algo muy, ya no español, latino. ¿Vale? En general, Italia, Grecia, España, Portugal, son países donde se circula muy cerca del vehículo que nos precede y parte de Francia. Sin embargo, en otros países no es tan habitual, ya. Sabiendo que no va a correr más.
Oye, y ahora ya no solo y únicamente, como decía la chica, pegarse al culo, sino también poner el intermitente izquierdo. Esto, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no ponen el intermitente izquierdo y se meten en la mediana ya directamente y se pegan el piño ellos? Digo yo, porque es un absurdo, ¿no? Okay.
Sí, es decir, es como me estás viendo, ¿verdad? Es decir, es que estoy detrás tuya, pero es que voy más deprisa, pues si no te has dado cuenta, no me veías, ahora me ves, con lo cual voy más deprisa.
Bueno, pues entonces, claro, entonces dices, que yo me he dado cuenta que soy muy lento, que voy muy lento, voy a poner el warning, Pongo los warnings.
Yo me muevo habitualmente, ¿vale? Sí. Con mi Peugeot 206 1000.
Maravilloso, muy bien.
Es decir, 60 caballos sin turbo, y realmente cuando haces un adelantamiento pues tienes que pensar ciertos momentos, ciertas cosas, incluso si es cuesta arriba quita el aire acondicionado.
Sí.
Entonces, claro, no puedes pretender que yo inicie mi adelantamiento con tiempo y espacio. Otra cosa es que te vea venir y te aborde el espacio, que no debemos hacerlo, ¿ok? Es decir, el que está ocupando ya el carril, yo no voy a adelantar si no tengo, digamos, ese espacio para poder cambiar de carril. Evidentemente, si yo ya estoy aquí y tú vienes medio kilómetro más atrás, o más, o un kilómetro más atrás, me estás cogiendo, sabes que no me voy a evaporar, no me puedo quitar. Un camión mide 16 metros y medio, un tráiler. Y cuesta un tiempo en adelantar. Por lo tanto, incluso no sería necesario de que fuese a 120, podría hacerlo a 110 perfectamente. El trailer va a 90, podría hacerlo a 100 perfectamente.
Sí.
No tenemos por qué ir a la máxima de la vía para adelantar.
Claro. Esa es otra de las cosas que todo el mundo piensa, que tiene que ir al máximo siempre. Pone 90, 90, y si no vas a 90, dices, bueno, ¿y podría ir a 85?
Efectivamente, pues sí, efectivamente. ¿No? Recordemos que la mínima dentro de una autovía son 60 kilómetros por hora.
Sí.
De hecho, mucha gente, los camiones van a 90, los autobuses van a 100, ¿vale? Y la gente que aboga por, es que hay que aumentar la velocidad para los turismos porque resulta que podemos ir a 140, 130, nadie se ha parado a pensar que entre 60 y 120 llevamos el doble de la velocidad. Con lo cual, cuando tú ves a un camión subiendo, ¿vale?, en un puerto de montaña que va con los cuatro intermitentes, este no está alcanzando los 60 kilómetros por hora. Si tú subes a 120, vas más del doble de su velocidad, por lo tanto, lo vas a alcanzar mucho antes de lo que tú te imagines. Lo mismo que si yo voy, por decir una barbaridad, a 180, ¿vale?, y me encuentro a esta mujer adelantando, evidentemente, si ella va a 120 y yo voy a 180, me la voy a comer muy rápidamente. Tendré que levantar el pie, no tengo otra alternativa.
Bueno, oye, por cierto, ha sido detenida en Francia esa mujer que estaba condenada en el 18 por un atropello mortal, conduciendo borracha en Mallorca, pues la han detenido en el país vecino, ¿eh? Lo digo porque al fin la han pillado.
Suele ocurrir, es decir, en estos casos, es decir, parece que la gente sale airosa, se escapa, podemos, hoy en día con la actuación policial, las investigaciones, internet, cámaras y demás, muchas cosas se consiguen. Una cosita antes de que se nos olvide.
Un detalle más. Es que quiero darte dos detalles y ya entramos en lo que tú quieras, sin problemas. Y me gustaría que tú conocer tu comentario. Ha muerto una mujer, una señora de 93 años, que viajaba en silla de ruedas en un accidente dentro de un autobús comarcal de Pamplona. Esto, no sé qué opinión te merece el que haya pasado esto, haya ocurrido... esto es normal que pase.
Empezamos por el hecho de que hayan fallecido en un accidente de autobús, me dices, comarcal, entiendo que sería carretera convencional, interurbano, pero con línea parte urbana, es raro. Es decir, el transporte del autobús, quitado de la larga distancia, ¿vale?, y de estos accidentes con muchos muertos, que realmente, pues, cuando un autobús cae, pues eso, 10, 12, 15, es fácil, ¿vale? Pero realmente la sinistralidad del autobús es muy baja. Que se haya producido esto, habría que buscarlo primero, es si estaba en el lugar adecuado, con la sujeción adecuada, ¿vale?
Claro.
Y todo correctamente. Que no vamos a decir que haya ocurrido eso, pero podría ser, es como si yo no llevo el cinturón bien puesto, el autobús pega un frenazo, me desplazo hacia adelante, me golpeo en un lateral de la sien porque voy hablando con la persona de al lado y fallezco en el momento por no llevar el cinturón, ¿vale? Lo digo porque es muy fácil.
Cumplía todos los requisitos, parece ser.
Si cumple todo, es decir, es una persona de edad muy avanzada, un pequeño golpe puede causar grandes lesiones, pero es raro, ¿eh? Habría que investigarlo un poquito, pero es raro que esto se produzca. No es nada habitual.
Bueno.
Las fallecidos mortales en transporte de autobús son muy bajos anualmente.
Pues tu comentario, ¿qué querías hacer? Adelante.
Simplemente sobre esta chica del TikTok, volviendo un poquito, que se me había decir una cosita, y es que estas actuaciones, ¿vale?, de circular tan cerca del vehículo de delante, aparte de que no guarda la distancia, mantiene una serie de pérdida de puntos, evidentemente cuando golpeas y cuando la gente lo puede demostrar, pero en cualquier caso, grabado por una cámara, es decir, helicóptero, etcétera, etcétera, se podría llegar a considerar incluso conducción temeraria. Esa conducción temeraria puede tener responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. 6 puntos, 300 euros, ¿vale? Perdón, 6 puntos y 500 euros y responsabilidad penal, que sería pues de 3 a 6 meses de cárcel, inhabilitación para conducir mínimo de 1 a 4 años, y luego si no vas a la cárcel, pues trabajo para la comunidad o sanción económica. Lo digo que esto, cuidado, tiene consecuencias. Es decir, no es que simplemente como no hay golpe, no pasa nada. Entra dentro de una conducción temeraria.
Bueno, ya has escuchado, ¿eh? Habrá seguro obligatorio para bicicletas y patinetes. Ha adelantado al Diario Vasco el director general de tráfico, para que lo tengas en cuenta, ¿eh?
Esperemos que sea cualquier tipo de seguro.
Ya.
Es decir, que no los obliguen a un tipo de seguro concreto. Sí. ¿Sabes qué? Los seguros del hogar, mí, por ejemplo, el seguro de la moto me cubre la bicicleta. Sí. Con estas cosas creo que sería suficiente para estar cubierto. Sí. Y bueno, pues puede ser un hándicap para estos vehículos o positivo para el resto de usuarios.
Cuidado con la lluvia. Hasta luego.
Hasta luego.
Que lo disfrutes. Cuidado con la lluvia, sí, sí. Na, 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 na. Bueno, sí importa que llueva, sí. Porque hay rally de clásicos. Venga.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na, 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 na. No tengo mucho que ofrecerte, ves, un
par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes.
Nos vamos con los clásicos y con la Fórmula 1, también clásica. Se podría ya destapar este fin de semana. Escucha esto.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Este viernes y sábado, los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
I feel good. Ahí estamos con nuestro hombre del clásico, que es Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente. Muy bien.
¿Todo bien? Sí.
Sí, mirando al cielo constantemente.
Ay, sí, al cielo y al móvil. Yo más que al cielo miro al móvil siempre para ver, sí, a ver qué te...
AEMET tiene que estar saturado.
Sí, sí. Mañana, ¿qué vamos a tener por aquí? Bueno, pues, bueno, igual no, ¿eh? Igual tenemos suerte.
Bueno, exacto. Si AEMET no nos agua la fiesta,
sí.
Mañana sábado se celebra en Gandía el primer rally clásico Territorio Borja 2022.
Uh-huh.
Queremos decir que está organizado por el Club Automovilismo Gandía,
sí,
y a partir de las 8:30 todos los aficionados, además de los participantes que van a participar a la redundancia en este rally, pues van a concentrarse en lo que es la Plaza Mayor de Gandía.
Sí.
A partir de las 8:30, como decía, y hasta las 10:30, que se va a producir la primera salida del primer participante. Por tanto, desde las 8:30 hasta las 10:30 horas, todos los amantes del clásico van a poder ver, si el tiempo lo permite, una multitud de vehículos clásicos.
¿Qué habrá? ¿Varias tandas o cómo se va a producir?
Sí, exacto, esto va a haber varias tandas durante distintos horarios,
sí,
para no salir todo junto y producir problemas de tráfico.
Uh-huh.
Y la primera salida se va a producir a las 10:30 horas, como decíamos antes, a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde.
Sí.
¿Por qué? Porque por la tarde, a última hora, sobre las 7:30 aproximadamente, ya se van a publicar a través de la página web del Club Automovilismo Gandía y también en la Plaza Mayor por las clasificaciones de todos y cada uno de los participantes en este primer rally clásico Territorio Borja. Hay que decir que a las 20 horas y a última hora de la tarde se va a hacer la entrega de premios y recuerdos a todos los participantes en este rally clásico, y que es digno, si no de participar, estar allí en la Plaza Mayor de Gandía de 8:30 a 10:30,
uh-huh,
y ver todas las joyas que son mayoritariamente de aficionados de la Comunidad Valenciana,
sí,
participando en este rally en Gandía.
Organizado por el Club de Automovilismo de Gandía. Pero ya este fin de semana poca cosa más, por no decir nada.
Este fin de semana no tenemos nada más. Ya, como teníamos previsto, las inclemencias del tiempo nos podían perjudicar. Pero así, a partir de la semana que viene, ya tenemos claro que no nos va a afectar el tiempo.
Uh-huh.
Si te parece bien, vamos a empezar
por
el final de lo que tenemos previsto para las próximas semanas. Porque
sí,
queremos anunciar que se va a celebrar la primera edición de la Vuelta a Valencia Motor Classic de Torrente a la Feria de Muestras. Esto se va a celebrar el próximo 26 de noviembre,
uh-huh,
y va a ser en torno a una actividad complementaria a la Feria del Valencia Motor Classic, que se celebrará del 2 al 4 de diciembre.
Sí.
Y esta actividad, que se celebrará la semana previa, la última semana de noviembre, como decíamos, el día 26, va a consistir en hacer una ruta. Uh-huh. Rodando desde Torrente, pasando por Valencia, diferentes poblaciones. Haremos unas paradas de reagrupamiento para que nadie se pierda, y finalizando en la Feria de Muestras Internacional de Valencia,
vale,
donde allí se va a ofrecer a todos los participantes pues un aperitivo.
Muy bien.
Queremos decir que esta actividad complementaria en torno al Valencia Motor Classic la organiza de Copa, uh-huh, no podría ser de otra manera, Feria Valencia, GV Racing Events, el Centro Comercial Las Américas y el Ayuntamiento de Torrente, que colabora para que no nos falte nada en el punto de inicio, que va a ser allí en el centro comercial Las Américas.
26 del 11, ¿no? 26 es cuando se va a llevar a cabo esta Vuelta a Valencia Motor Classic. Es el final, ¿no? El final de todo sería diciembre, del 2 al 4 de diciembre, que está en la Feria de Muestras, llamamiento a todos los clubs para que participen. Pero dentro de poco, los días 14, 15 y 16, hay una concentración chip.
Así es el próximo fin de semana y a partir del viernes y hasta el domingo se va a celebrar esta segunda concentración de Jeep Viasa España en Ademuz. Nos tenemos que adentrar en la provincia de Valencia y si queremos o somos amantes de este tipo de vehículo, el Jeep Viasa es un clásico todoterreno en su momento muy utilizado en talleres de campo, pero también a todos aquellos amantes de estos vehículos de gran potencia. Y ese mismo fin de semana también tenemos ya en Játiva,
¿sí?,
el domingo, la celebración del motor Fest en esa localidad, y decir que además de clásicos pues van a haber otro tipo de vehículos que ya iremos detallando en la próxima semana. Y para el día 23 de octubre tenemos la 15ª edición Concentración Vehículos Clásicos en Alcira.
Muy bien.
Ahí esto va a ser solo para vehículos clásicos de todo tipo, lo tenemos más cerquita, y para toda la afición al vehículo clásico, pues solo hay que decir que en nuestra página www.decopacv.es pueden acceder a toda la información y también los enlaces donde se pueden inscribir a todas y cada una de estas actividades, Vicente.
Gracias, Fernando, un abrazo, hasta luego.
Igualmente,
adiós.
Fin de semana a todos.
Decopacv.es, ahí está toda la información del mundo clásico en la Comunidad Valenciana. Que buscamos a Víctor, Seara, que está en el Valencia Karting Center. Que charlamos con él ahora mismo porque podría decidirse este fin de semana la Fórmula 1. Esto es COPE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
I don't know why you think that you could...
Luz de Cruce, Vicente Herrán.
And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine, you said that we should just be.
Toca madrugón este domingo, 7 de la mañana, Gran Premio de Japón, desde Suzuka. Tenemos aquí en estos momentos los libres, me lo han dejado mis compañeros aquí. Tengo 4 ordenadores y uno de ellos me ha dejado la Fórmula 1. Hola, Víctor Seara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sí, madrugón, sí. Madrugón, pero no tanto, ¿eh?
¿Ando?
Madrugón, para bueno, las 7 de la mañana.
Hombre, para un domingo, ¿no?
Sí, bueno, para un domingo puede colar, pero sí. Bueno, también creo que vale la pena. Puede coronarse campeón por segunda vez Max Verstappen, consecutiva, sí. que no es poco, eso lo logró la última vez como principiante en campeones, digamos, lo logró Fernando Alonso ya por 2005 y 2006,
sí.
Podría ser la segunda vez que se dé esto después de unos cuantos años, y la posibilidad de verle campeón al holandés, con toda ese run que hay desde hace bastante tiempo,
sí.
O bastantes días, sobre el tema del tema de los presupuestos que están el tema de los presupuestos muy complicado por esa sanción o posible sanción,
sí.
Que hay al equipo Red Bull para podría caer en ese 2021.
Vaya.
O no. Yo creo que finalmente se va a quedar en una multa. Lo sí. iban a anunciar esta semana, o sea, la FIA lo iba a anunciar esta semana, finalmente lo va a hacer el lunes que viene, dentro de 3 días, y vamos a ver cómo queda lo de el 2021. Yo creo que no se va a mover nada,
sí.
Por esos presupuestos presupuestos que Red Bull en principio no ha respetado en el año 2021 y ha gastado, para que nos entendamos, ha gastado más de lo que permitía el reglamento. Ahí está la clave.
Ya, O sea que, pero no habrá cambios. ¿Tú crees que no va a haber?
Yo creo que no. Yo creo que sería algo muy gordo, demasiado fuerte para la Fórmula 1 y cambiar el resultado del 2021. Yo creo que no lo. Creo que no se van a animar. Son cosas que pueden que sobre todo traen mala imagen a lo que es la Fórmula 1 en este caso, y no se van a animar a cambiar el resultado del 2021, pero eso sí, les pueden complicar de alguna manera los presupuestos o la sanción que le pongan que le complique el 2023 o el 2024. Cuidado.
Están despreocupados, en cualquier caso. Leo por aquí. ¿Despreocupados?
Bueno, no creo. No, Vicente, yo no creo que estén despreocupados en sí. Yo creo que van a, como estarán intentándolo, pelear hasta la última instancia de no tener una penalización o revertir el resultado de lo que fue un campeonato, por ejemplo, el 2021, pero sí que les puede caer, y ahí sí creo que pueden estar preocupados, les puede caer algún tipo de sanción que les afecte al futuro inmediato. Eso me cuadraría más. Sí. Así que vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice la FIA a partir del lunes, que es donde dijeron que van a dar a conocer la resolución. También dijeron que esta semana no pasaba de esta semana, y sin embargo ha pasado esta semana y todavía no sabemos nada.
Oye, estoy viendo aquí imágenes, lluvia intensa, la que se está sufriendo en estos momentos allí.
Sí, en Japón sí, un clásico, clásico. Cuando no hay un tifón o un, bueno, un tsunami o un terremoto, que también me ha tocado vivir alguna que otro, un terremoto, tsunami no, pero bueno, tifón y terremoto sí lo viví ahí. Y bueno, casi un clásico, como decía, y las dos primeras sesiones con Alonso en primer término, primero en la primera sesión de entrenamientos, pasaba por agua, y en la segunda con los pilotos de Red Bull, de Mercedes adelante, que no es tan significativo, salvo que mañana, vamos a ver si a la hora de la clasificación, dentro de algunas horas, se vuelve a repetir la historia y hay un asfalto completamente mojado en Suzuka para lo que va a ser este gran premio, en el que puede dejarnos, yo creo que casi con toda seguridad, vamos a ver el nuevo campeón, ¿no?
Tú apuestas porque sí, porque ya, vamos, ese colchoncito que tiene con Leclerc va a ser suficiente, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, y aparte cada vez que hay menos carreras, es matemáticamente más probable, ¿no? Más allá incluso de lo que haga el mismo Verstappen, porque depende de Leclerc y de Pérez.
Ya. Bueno, pues tendremos que madrugar, a otros no acostarse, ¿sabes? Va a haber de todo. Pero en cualquier caso, no sé si será sobremojado o no. Es verdad que los entrenamientos sí que están siéndolo. No sabemos el domingo qué va a ocurrir. No sé si hay alguna información al respecto. Esto.
No, bueno, las previsiones son de lluvia, tanto para el sábado como para el domingo. Sobre todo, más para el sábado que para el domingo. Pero bueno, como decía, las previsiones son a veces también a menos
se equivocan, claro.
Bueno, pero es que a veces es difícil incluso prevenir hasta por dónde va a pasar exactamente un tifón, cosa que me pasó a mí en el 2004, que el tifón iba a pasar por ahí, se suspendió toda la actividad del sábado para el domingo y al final el tifón
no pasó.
Giró en el último momento, lo vimos pasar y solo hubo una tormenta con la cual se podría haber disputado tranquilamente la jornada del sábado, pero bueno.
Antitifones, Víctor Seara es antitifones, totalmente, le huyen los tifones. Por cierto, tenemos un fin de semana así, un poquito pasado por agua también en la provincia de Valencia, pero habrá huecos para poder en el Valencia Karting Center disfrutar, ¿no?, de los karts, ¿o qué?
Sí, seguro. Y aparte, rodar en agua también trae muchísimo. Bueno, tiene su tema, ¿no?
¿Mola su interés. En el kart también? Sí, mola. Sí,
sí, por supuesto. Se aprende muchísimo más a la sensibilidad que hay que tener sobre un monoplaza en este caso, y la verdad es que vale mucho la pena. Nosotros tenemos un circuito que es un 80% abierto y un 20% cerrado, cubierto, quiero decir, y la verdad es que, bueno, sí, vale la pena por lo menos para aprender cómo se desliza un coche, un monoplaza en agua.
Perfecto. Desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara, a disfrutar el fin de semana, el domingo a las 7, a ver cómo Verstappen quizás se proclame ya campeón del mundo de nuevo. ¿De acuerdo?
De acuerdo, lo vemos. El lunes hablamos y vemos a ver si Verstappen es el nuevo campeón
o el nuevo bicampeón
o no. Ya lo veremos.
Un abrazo. Hasta luego, Víctor.
Saludo.
Adiós.
Se me va a hacer muy tarde. Y además...
Luz de Cruce. COPE más Valencia.
Estar informado.
Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones. Prisioneras que se hicieron canciones.
Acercamos a las 4. Resumen de la semana. La despedida por parte de Toyota de 4 directivos. Establece reformas para prevenir otro Dieselgate. Tesla que va a entregar dentro de nada los primeros camiones eléctricos. Y las matriculaciones de turismos que han caído de forma importante. En la Unión Europea cierran con una caída del 26% frente al 19%, eso sí.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¡Feliz fin de...!
Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones. Prisioneras que se hicieron.